Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles a ESPN Radio Fórmula. Estamos con mucho gusto saludándoles este viernes 20 de septiembre a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Un gusto compartir esta emisión con Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, mi querido Ciro? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Pues llegamos ya al Ecuador de la apertura 2024. Arranca la jornada número 9. Hay partidos interesantes. Quizá el que más llama la atención es el de Cruz Azul, enfrentando a Chivas. Regresa Chivas a la capital del país después de haber jugado la semana pasada ante el América. Y la novedad es que Chicharito, otra vez, mi querido Ciro, está fuera. ¿Quién sabe cuánto tiempo más?
Sí, 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 ese será uno de los temas. Tantos años de conocerte, Javier, ¿cuántos más o menos?
Pues serán cerca de unos 25 o 27, por ahí, no sé.
Creo que es la primera vez que hacemos un mano a mano radial.
Cierto, es cierto, sí. Ya nos tocaba, ¿no? ¿Qué?
Tenía que ser un 20 de septiembre.
Sí, señor.
Del 2024. Es un gusto compartir este programa con Javier Trejo Garay.
Porque gracias, Ciro.
Evidentemente hablaremos de esto que ya menciona Javier, de la nueva lesión de Javier Hernández, de lo que dijo Andrés Jardine, el entrenador del América, comentarios que valen la pena escuchar. Yo creo que tiene razón en algo de lo que dice, pero le da un raspón al calendario y tiene toda la razón. Pero le digo una cosa, no es el único que está en esas. Y también habló de la regla de menores y de la problemática que tiene que enfrentar como entrenador del América. Ahí vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Vamos a escuchar un poco más adelante lo que dijo. Perfilaremos la siguiente jornada, que incluye el partido entre Chivas y Cruz Azul. Y desde luego hablaremos de fútbol americano, mi querido Javier, que empezó la semana 3 de la NFL con el triunfo de los Jets 24-3 ante Nueva Inglaterra.
Un tema interesantísimo, justo porque la defensiva de los Jets se vio mejor. Claro, enfrentó a un equipo chato a la ofensiva, como son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue quizá el mejor partido que le hayamos visto a Aaron Rodgers desde hace ya algún rato, sobre todo si tomamos en consideración que no jugó un año completo. Uh-huh. Y gana, llega ya a su segundo triunfo, por cierto, con el equipo de los Jets. Se ponen con marca de 2-1. La temporada es muy joven, evidentemente, apenas estamos en la semana 3. Pero esta semana también bien, Ciro, hay duelos muy atractivos como para comentarlos, ¿no? Y yo estoy cierto de que siempre se acaba presentando sorpresas, así que yo me voy a preguntar cuál será o cuáles serán las sorpresas de este fin de semana en la NFL.
Después de la semana anterior, ten por seguro que habrá alguna, porque siempre salta la liebre
sí,
de algún
sí,
lado,
sí, sí, sí.
Pero la semana pasada fue un cúmulo de liebres sí. que saltaron. Y ya lo veremos, también hablaremos de los partidos que vienen por delante. A mí, desde luego, lo que más me gustó de ese primer partido fue el desempeño de Aaron Rodgers, uh-huh. al que le vi cosas que no le había visto en ninguno de los dos partidos anteriores. Y algo que es su marca registrada, alargar las jugadas y rolar hacia los lados. Corriendo y lanzando es de los mejores en la liga y eso no se lo he visto en los dos juegos anteriores. Dices, bueno, viene saliendo de una lesión de ligamento, de tendón de Aquiles, quiero decir, se podía entender, pero lo que le vi ayer sí fue sobresaliente ante un equipo carente de pólvora, como los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y desde luego que me interesa platicar con Guillermo Celis, que estará más adelante, es un especialista, para fortuna nuestra, compañero aquí en ESPN, de grandes ligas de béisbol. Lo de Shohei Ohtani merece una mención aparte, ¿no?
Sin duda, Ciro, porque ayer hizo historia, ayer fuimos testigos de esta historia, inaugurando el club de los 50, y de hecho no solamente llegó a 50, llegó a 51, tanto en bases robadas como en cuadrangulares, y además rompió otros récords importantes, y llegó a impulsar 10 carreras en un solo juego, una nueva marca para el equipo de los Dodgers.
Sí, 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 se ve hasta sobrado Shohei Ohtani, que inauguró el club 50-50, es decir, 50 cuadrangulares, 50 bases robadas. Parte de los temas hoy en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a abrir tema con el duelo entre Guadalajara y Cruz Azul para este fin de semana. Javier Hernández se volvió a lesionar, de eso hablaremos en un instante, pero antes, Rodolfo Rotondi. Fue jornada de media semana y ninguno de los punteros del torneo sacó victoria. Todo lo contrario en el caso de Cruz Azul, que fue derrotado en su visita a San Luis. Habla el atacante del equipo cementero.
Son las reglas del juego, ¿no? Es parte de lo que hacemos, recibir críticas, pero es lo que te digo, nosotros puertas adentro también analizamos y somos muy autocríticos, no solamente ahora que perdimos, sino en los partidos que hemos ganado, hemos sido incluso a veces más autocríticos, y es parte del juego tratar de corregir, de ver qué nos pasó y que no vuelva a ocurrir. Después las críticas las entendemos, estamos en una institución gigante, que tiene esas exigencias, que sabemos que llevamos 4 meses sin perder y que una derrota a lo mejor suena muy fuerte y empiezan las críticas, pero es parte de esto. Y siempre lo digo, incluso en la interna, a veces somos más críticos que las que vienen de afuera, sí. Y después, bueno, la derrota parte del juego, entendemos las críticas, entendemos la afición y solamente decirle que vamos a trabajar para poder regalarles una alegría este sábado. No voy a decir lo que significa Chicharito, no. No solamente para Chivas, sino para el fútbol mexicano. Creo que también es una baja muy sensible para ellos. Pero lo dije anteriormente, creo que si analizamos el último partido que tuvo Chivas en el Azul, hizo un gran partido, fue protagonista, creo que superó al América. No tuvo contundencia, entonces un rival con el cual tenemos que tener mucho cuidado, mucha concentración y tratar de seguir teniendo esas propuestas ofensivas y ser el protagonista del partido como venimos siendo.
Rodolfo Rotondi, él no quiso definir a Javier Hernández, yo lo puedo definir sin ningún problema, es un histórico del fútbol mexicano, no hay duda, máximo goleador en la historia del equipo mexicano, eso en cuanto a su trayectoria. En la actualidad, su incorporación al Guadalajara ha sido totalmente nula, no encuentro otra palabra para definirlo, claro. Ha sido una nulidad, lleva un gol, juega un partido y se lesiona 4. De verdad, hasta parece broma. Sí, no, se volvió a lesionar. Y yo leo el comunicado, Javier, que giró el equipo de Guadalajara. Refirió molestias, leo textual, en la pierna izquierda al concluir el juego ante el León. Lesión muscular del bíceps femoral izquierdo que se originó en una jugada donde el aterrizaje no fue el ideal tras recibir un contacto en la parte posterior. Si es la que me estoy imaginando, un servicio que llega de parte de Alvarado por el lado derecho y se tira desde la tercera cuerda a quererlo conectar, sí, con mucha voluntad. Si fue esa, fue al minuto 2 de haber entrado. Entró al 78 y esa jugada ocurrió al 80. Entonces, pues es una más y el historial es bárbaro. No entra en ritmo. Cuando medio lo ha adquirido, no anota goles, vino de una lesión muy fuerte, ha sido nula su participación con Chivas en esta segunda etapa.
A riesgo de redundar, Ciro, es cierto, porque la cantidad de lesiones que se están reproduciendo son demasiadas. Esto, desde un punto de vista más físico, puede deberse a un par de cosas. Uno, la falta de preparación adecuada, o quizá también la falta de descanso necesario, aunque ya descansó mucho, y en lo que coincido totalmente contigo es esta sensación de frustración del aficionado de Chivas, porque trajiste a un referente, o que fue referente del equipo, y que es un referente también del fútbol mexicano, una leyenda, como él así mismo se hizo llamar, pero esperarías algo más que solamente sea un jugador emblemático que venga a aportar algo a la taquilla, que venga a aportar algo a la venta de playeras. Esperas algo más que un jugador que lamentablemente hoy no es referente. Así que esto que dice Rotondi habla de un gran jugador y un referente del equipo de Chivas. No lo ha sido, Ciro, no lo ha sido en este torneo. Y la pregunta es, no sé cuándo, porque la cantidad de lesiones que está teniendo nos sugiere que su estado físico ya está en un nivel no quiero decir endeble, pero no está al 100%, y cualquier momento se puede volver a lesionar de cualquier otra cosa, ¿no?
No le está alcanzando a Javier Hernández. Tomamos pulso en Guadalajara con Jesús Bernal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús.
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Pues ya lo hablaban, la noticia del día, la lesión de Javier por quinta ocasión desde que regresó a Chivas y después de haberse recuperado de la ruptura del ligamento anterior cruzado que sufrió, Chicharo queda fuera por un tema muscular. Ha sido la constante, sacaba las cuentas, en total han sido 33 partidos desde que Javier está en Chivas, ha podido jugar la mitad, solo 16 de esos 33. Entonces los números son muy claros con respecto a lo que ha sucedido. Se lastimó desafortunadamente para él en el duelo contra León en los 10 minutos que ingresó y eso le generó esta lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, o sea, en el muslo de la pierna izquierda mismo, que es el que se había desgarrado hace 6 semanas. Entonces, pues no le modifique el plan al técnico Fernando Gago porque no estaba considerado para ser titular, pero sí es una herramienta menos que tendrá en la banca en caso de cualquier situación que pudiera presentarse el sábado ante el equipo de Cruz Azul, Ciro.
Jesús, ¿es la jugada que refería, ese centro por la derecha, a los 2 minutos de que entró, en que se lanza tal cual a tratar de conectar la pelota y el aterrizaje es forzoso, es esa jugada?
Sí, justamente, es en esa acción y es producto de la inestabilidad que tiene en la caída precisamente el tema de Javier. Digo, pudo continuar jugando, pero seguramente después ya cuando se enfrió y vino la valoración es donde se determina esta situación. Así es que esa pierna izquierda en el tema muscular le ha generado dolores de cabeza terribles a Chicharito desde su regreso al equipo de las Chivas.
Una pregunta, Jesús, te saludo con mucho gusto. Tú que has estado el día a día desde hace ya mucho tiempo con el equipo de las Chivas, ¿existe esta sensación, quizá desde fuera, me refiero no en el entorno del rebaño, que este puede haber sido uno de los peores fichajes en la historia de Chivas? ¿Es así o estamos exagerando aquellos que pudiéramos creer eso?
Saludos. Fíjate que todavía no, pero
va para allá.
Si la cosa sigue igual, no lo descartaría. Y es que tú preguntas en la gente, bueno, todavía la gente ahí cataloga el fichaje de Oribe Peralta, el de Ángel Reina, el del propio Chicote Calderón, como algunos de los que no han funcionado, de los peores que ha tenido el equipo. El del Chicharo no ha llegado ahí porque evidentemente tiene un crédito al ser canterano, haber jugado en el Manchester, en el Real Madrid, goleador histórico de la selección mexicana, pero hoy, sobre todo en redes sociales, sí comencé a ver esa sensación en la afición de que pues es momento de decir adiós porque está manchando parte del legado que él dejó en este equipo.
Se lo preguntaste a los aficionados, aquí lo presentamos.
¿Te ha decepcionado, Javier, o esperabas que fuera así un poco su regreso con estas recaídas y demás?
Pues, por una parte podría decir que me decepcionó porque pues uno desde niño lo ve como ídolo y espera que regrese como el goleador que era, pero realmente es algo que se podía esperar, tanto su edad como las lesiones.
Pues al principio me gustó, pero ya luego me decepcionó.
Es esperable, ¿no? También por repito, la edad. Obviamente hay ilusión por lo que ha hecho, por su trascendencia en el fútbol, tanto mexicano como mundial. Sabemos que pues, tiene altibajos y es complicado también para él.
Esto es lo que piensa el aficionado. ¿Qué pensará Jesús para terminar a Mauri Vergara? Y si quieres agregar algo más de la preparación para el partido contra Cruz Azul, adelante.
Claro que sí, Ciro. Mira, por el lado económico ha sido un exitazo. Chicharito le vendió el estadio el torneo pasado, Chicharito agotó los lotes de playeras, Chicharito les trajo patrocinadores al por mayor en este verano, o sea, en ese sentido ha sido un éxito total. El problema ha estado en el tema cancha, que es donde ha quedado a deber, pero pues la directiva hasta cierto punto está tranquila, no ha habido algo especial, algún pronunciamiento con respecto al Chicharo, porque insisto, en la parte económica cumplió. Con respecto al Guadalajara y su preparación para el partido, repetirán el cuadro que le ganó al equipo de León a media semana. Hoy se fueron a la capital del país. De hecho, fue vuelo charter a Toluca y de ahí a tomar el autobús que los lleve a su hotel de concentración allá en la Ciudad de México. Han tomado esta modalidad porque se dieron cuenta que es más rápido volar a Toluca que ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después tratar de trasladarse desde ahí. Entonces han optado por esta vía.
Buena idea.
Y bueno, pues ya no tardan en llegar.
Sí, buena idea, y más en un día como hoy, que sí, es un viernes caótico. Pero bueno, ese es otro punto. Jesús, gracias, un saludo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, qué bárbaro, sí, ha estado terrible el día de hoy, creo que es una buena idea esa que ha tenido el Guadalajara. Pues repite alineación contra el León, creo que bueno, está más que claro, lo poco mucho regular que ha hecho Guadalajara hasta el momento, lo ha hecho sin Hernández,
sí,
lo ha
es
hecho
cierto.
Con Armando González, que está pues ahí, pues de repente tropezando, fallando goles increíbles, ahora reencontrándose con el gol en una jugada que a mí nadie me ha aclarado que estaba habilitado, pero bueno, ojalá eso le ayude a reencontrar su confianza, y con un muy buen funcionamiento defensivo, eso creo sí. que ha sido el sello del Guadalajara, y fue patente contra el León.
Sí, jugadores como la Hormiga, como quien refieres, como el propio Piojo, que fueron los que acabaron marcando el gol, o los goles este partido ante el conjunto de León, bueno, implica para el equipo de Guadalajara, ha encontrado un funcionamiento, como dice Jesús Bernal, creo que no cambia, lamentablemente, tener, ¿no?, a Chicharito o no tenerlos prácticamente igual para Gago. Y a veces creo que hasta puede distraerte más el tema Chicharito que lo que puede aportar. Ahora, para este partido, Ciro, se juega en casa, regresa a la Ciudad de México Chivas. No sé si en este sentido, y después de lo exhibido este fin de semana, donde Chivas viene de ganar y Cruz Azul viene de perder lo invicto después de más de 100 días de no perder un partido, no sé si qué tan importante sea en el tema anímico para el equipo de Chivas, supongo que bastante, y enfrentar a Cruz Azul, que durante buena parte del torneo, lo sabemos, fue el equipo que más goles anotó y el que menos goles recibió. Eso sí, recibió 3 solamente en un día contra el equipo de San Luis.
Sí, sí, un juego accidentado. Creo que lo que define a Cruz Azul es lo que hemos visto durante toda la temporada. Sí, creo que lo de San Luis fue un accidente, un juego en el que empezaron ganando y que inclusive terminan con 10 por la expulsión a Piovi. Donde no le ha movido el entrenador es justamente en la parte baja, en sus defensores. Pero sí, creo que ha sido un rendimiento más constante durante más tiempo el de Cruz Azul, así, al alza, ¿no? Y de Guadalajara, pues yo te digo, la mancuerna atrás de Orozco, Briseño, con Mozo Castillo en los laterales, con Rangel en la portería, o sea, defensivamente Guadalajara bien, y ahí es donde está cimentando una eventual reacción que está teniendo en el torneo. Chivas Cruz Azul, uno de los grandes partidos. Volvemos con América.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hablemos del América. El América retomó el pulso. Creo que todavía no tiene el funcionamiento óptimo, pero siempre será mejor buscar ese funcionamiento óptimo y recuperar a tus lesionados con 6 puntos en los últimos 2 partidos. Y eso fue lo que pasó con el América. Palabras de Andrés Jardine que van a dar para el comentario. Vamos con el primer concepto y en un instante saludamos a César Caballero.
Sí, este tema viene siendo un desafío bastante grande, ¿no? Creo que no para todos, porque hay clubes que no tienen tanto elenco, que cuentan con muchos jóvenes en el elenco, entonces no es desafiante, es la verdad tranquilo y simple de atingir. Pero los grandes que tienen más elenco pasa a ser un desafío bastante grande. Vamos a ver cómo vamos lidando. Apenas yo aquí de mi parte, de la parte de América, yo pensaría un poco mejor este tema, no me parece ser muy justo, porque al mismo tiempo que para algunos clubes es un tema muy simple, que no va a traer ningún tipo de dolor de cabeza, para otros es un tema que nos ocupa. Y bien, estamos en una competición donde lo principal es ganar. Aquí defendemos los intereses de América. Con todo lo respeto a la selección mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la selección. El tema de colocar jugadores en la selección no puede ser el tema de una liga, y creo que no encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar. Por tanto, no me parece ser algo que está bien correcto, pero bien, estamos nos adaptando y intentando cumplir también con este tema.
Un poco de contexto a esto último que escuchamos, se refirió a la llamada regla de menores. Futbolistas con menos de 23 años deben de tener minutos con sus equipos para que al final del torneo cada club cumpla con un mínimo de 1,000 minutos. En el fútbol mexicano no se debutan futbolistas como en otras ligas, y entonces se tiene que reglamentar para que estos jugadores más jóvenes tengan una ventana de oportunidad para consolidarse. De una ventana semejante nacieron futbolistas como Andrés Guardado, es el que tengo siempre más presente en la mente. Pero bueno, Jardine expone su caso y te saludamos con mucho gusto, César Caballero, para saber un poco más de esto que dijo y para otros temas de los que haya hablado el entrenador del América. César, saludos.
Hola, Tiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, una conferencia de prensa con muchos temas interesantes, los que tocó André Jardine, me parece toca fibras sensibles dentro de lo que es el fútbol mexicano. Esta primera respuesta a una pregunta expresa que le hacen de qué opinaba de que todavía está lejos de cumplir esos 1,000 minutos que necesita el América registrar en este torneo en las categorías que tú ya mencionabas para no perder puntos al final del certamen. En estos momentos las Águilas están en 372 minutos apenas de los cumplidos, de los 1,000 que necesita. Entonces es una situación donde André va a tener que mover sus piezas, tiene elementos como Dagoberto Espinosa, Miguel Vázquez, Miguel Ramírez, que son los que se de alguna manera perfilan para tener actividad y poder cumplir con esta necesidad. Expresa André Jardine su sentir, por supuesto algunos estarán de acuerdo, otros no tanto. Jardine deja claro que para el América la prioridad es ganar títulos, no desarrollar futbolistas para la selección mexicana, y me parece que es algo que rima mucho con lo que ha hecho su directiva al contratar futbolistas caros, importantes, con la intención de buscar un tricampeonato antes de buscar darle salida a los futbolistas jóvenes. Otro tema que también tocó André Jardine fue el tema de los calendarios. El América es uno de los clubes que más partidos disputa en un año futbolístico entre el Leagues Cup, los torneos de liga, la Campeones Cup, la Copa de Campeones, la CONCACAF. Entonces, él pide que también ya se ponga mucha atención a ese tema, que se tiene que pensar más en la integridad del futbolista y no hacer los calendarios solamente basado en el tema económico. Si te parece, escuchemos esta respuesta que también ha dado André Jardine este día en la misma conferencia de prensa.
El calendario es un tema mucho más económico, que tiene a ver con los patrocinadores, con la televisión, con lo que arrecada cada club, del formato, ¿no?, del torneo mexicano. Hay equipos que no juegan tanto así, los equipos que no entran en la liguilla, por ejemplo, en una liguilla, acaban beneficiándose porque salen de vacaciones antes, porque tienen una pretemporada más larga. Entiendo la importancia del factor económico, sin duda, porque todos aquí queremos receber en día, receber bien. Entonces, para esto suceder, tiene que jugar, tiene que tener un calendario lleno. Pero también escuchen los jugadores, escuchen los entrenadores, escuchen los directivos y tomen las mejores decisiones pensando en el bien común.
Eso nunca ha interesado mucho a los directivos, César. Cuando dice André Jardine, escuchen a los jugadores, escuchen a los técnicos, pues se llevan años sin escuchar justamente las peticiones o las opiniones de jugadores y entrenadores dentro del fútbol mexicano. Y esto me lleva a recordar que ya es un tema en boga, no solamente en el fútbol mexicano, sino en Europa. Incluso Rodri, recientemente el Manchester City se quejó del calendario, y hoy también Carlo Ancelotti, en una conferencia previa al partido de este fin de semana, hablaba de que hasta él cree que los jugadores estarían dispuestos a ganar menos si es que se reduce también el calendario, algo que también parecería muy difícil. No sé, César, si quieres agregar algo más de esto, pero yo también quisiera preguntarte acerca de la lesión de Israel Reyes, después de que estaba recuperando ya jugadores como Kevin Álvarez, como Zendejas, ahora Israel Reyes. ¿Cuál es la situación de Reyes? Y no sé, insisto, si quieres agregar algo más del tema del calendario. César, te saludo con mucho gusto, Javier, por cierto.
¿Qué pasó, Javo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, agregar un poco, mira, es un tema que ya no pasa ajeno a los clubes del fútbol mexicano, a pesar de que la raíz de todas estas inconformidades se está dando en el fútbol europeo. Ayer que hablamos 1-1 con Víctor Dávila, uno de los cuestionamientos fue este tema del calendario, y él decía, pues, que no hay que esperar a que sucedan tragedias como para tomar cartas en el asunto. Le pidió a los directivos pensar en todos aquellos futbolistas que en algún momento han fallecido por temas cardíacos, por temas de un sobreesfuerzo, debido a la cantidad de partidos que hoy se juega, y eso es yéndonos a los extremos. Hay situaciones mucho más comunes como son el tema de las lesiones, tanto musculares como óseas, que están relacionadas a la intensa actividad que hoy tiene el futbolista en todo el mundo. Hacíamos cuentas ayer en la redacción y, por ejemplo, un club como el América, tomando en cuenta el bicampeonato, y si hubiera también ganado la CONCACAF, y si hubiera llegado a la final de League Cup, hubieran sido más de 60 partidos los que se hubieran disputado. Entonces, es una situación que se tiene que analizar bien. Al final de cuentas, también los sueldos de estos futbolistas salen de las entradas, de los derechos de televisión y de todas las competencias que se disputan a nivel mundial. Entonces, me parece que está bien que todo el mundo dé su opinión, pero tendrán que llegar a un consenso en algún momento. Con la segunda pregunta que me hacías, Israel Reyes, 3 a 4 semanas fuera, desafortunadamente es un desgarre de 2 centímetros en el muslo de la pierna derecha, por supuesto se pierde el duelo frente a los Rayos del Necaxa, no realiza el viaje junto a Sebastián Cáceres, son los 2 elementos del América que no van a estar presentes en la convocatoria, y como se los adelantaba el día de ayer, Diego Valdés está totalmente recuperado, el chileno realiza el viaje a Aguascalientes, en estos momentos está ya aterrizando junto con el resto del América para enfrentar al conjunto de Necaxa, tiene amplias posibilidades de estar en el terreno de juego mañana sábado por la noche, y eso por supuesto es una muy buena noticia para el ataque del América, porque Diego Valdés, cuando está enchufado, cuando está conectado, es un tipo que marca diferencia.
Gracias, gracias César, como tú que marcas diferencia en cada reporte, te mando un abrazo.
Muchas gracias, querido Ciro. Abrazo grande.
El gran César Caballero con la actualidad del América. Reyes, entonces, de 3 a 4 semanas. La buena noticia es lo de Valdés. Ya vimos también a Dávila debutar, lo hizo con un gol. Creo que le va a venir muy bien al América. Y bueno, a ver, de lo que dice el entrenador, primer tema. Especialmente lo de formar o no jugadores. América está lejos todavía de cumplir con esa regla, lleva 387 minutos de 1,000 que necesita. Ya decía César, de algunos de los jóvenes que podrían ayudarle a sumar minutos. Y ahora es que América ha tenido problemas, sí, de lesiones, ahora es que ha podido, claro, meter a estos futbolistas. Pero en esa dinámica perdieron 4 juegos durante un lapso de 6 encuentros, a un equipo al que se le exige ganar cada semana. ¿Tiene razón o no tiene razón el entrenador del América?
Tiene razón, porque me parece este procedimiento, esta regla, me parece un esfuerzo bastante banal para intentar que los equipos tengan a jugadores más jóvenes y empezar a desarrollar jóvenes, cuando sabemos que este es un problema multifactorial, no solamente es por la falta de jugadores jóvenes, sino la falta de oportunidades también, el exceso de jugadores extranjeros, el no descenso, del cual se ha hablado muchísimo. Creo que es parte, sí, de lo que dice Jardine, me gusta, creo que tiene razón. Pero también, fíjate que ahora que te escuchaba, Ciro, son 1,000 minutos, lleva 370, o sea, lleva, uh-huh, el 37%, sí, de esos minutos que necesita. Hoy, bueno, esta semana se juega ya la jornada número 9, es decir, van a quedar después de este fin de semana un total de 8 partidos más en la campaña regular, y va a tener entonces, para evitar perder puntos, que incrementar el número de participaciones de jugadores jóvenes, sí, lo cual es interesante, sobre todo cuando llegas a la etapa final del torneo y que necesites esos puntos para calificar, ¿no? Sí.
A mí también me encantaría que esos debuts de futbolistas fueran de manera orgánica.
Claro.
Pero está visto que eso no ocurre.
Bueno, también.
Difícilmente pasa. O sea, si no los obligas, no le dan chance a los más jóvenes. De hecho, a mí me parece inclusive hasta exagerado que sea de 23 años para abajo, o sea, 23, sí, 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 años 23. Ya, si no la aprendiste a los 23, claro, ya mejor, de verdad,
sí, ya te
tienes que dedicar a otra cosa, pensar de verdad en tu tarea profesional, así tiene que ser. Entonces, a mí sí me gusta esta regla, inclusive 20-11 me parece alto, yo bajaría inclusive un poco,
sí,
más
19,
esa cifra. Sí, yo sé que tiene que ser gradual porque se olvidó durante mucho tiempo, ¿no? Pero también entiendo lo que dice Jardine, ¿no? A este equipo le piden ganar siempre.
Siempre.
Siempre, aunque se define en la liguilla, siempre. Pierdes 2 consecutivos, hay bronca en el América. Entonces, esa parte sí la entiendo, pero pues, ni modo, es parte de también lidiar con una plantilla más completa,
claro, claro,
tener un presupuesto más amplio, la capacidad de traer futbolistas como ahora Dávila, que tuvieron todavía ese chance posterior al cierre de registros en Europa para incorporar a un jugador más. Entonces, creo que unas con otras, pero sí que está rezagado, ¿eh? Y no es el único. Todavía peor que el América están Tigres y Toluca. Son los que menos minutos acumulan en la regla de menores. Vamos a ver. Pues bueno, van contra el Necaxa. Ojo, ¿eh? Necaxa no tiene la profundidad de plantilla que América,
uh-huh,
pero creo que ha encontrado por momentos más frecuentemente un funcionamiento más adecuado,
de acuerdo, sí, sí, sí,
que el de América en la temporada. No digo que vaya a perder al América, pero sí creo que le puede dar un dolor de cabeza. Además, como que siempre el Necaxa le, sí, juega sí, juega sí, especialmente sí, históricamente bien al América.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, de vuelta con ustedes. En este bloque hablaremos de fútbol americano, de Fórmula 1 y desde luego de béisbol de las grandes ligas y este fenómeno llamado Shohei Ohtani. Antes, les digo, la fecha 9 de la liga continuará, o bueno, se inicia este viernes con los duelos Puebla contra Pachuca, Atlas contra Querétaro. Para el sábado jugarán León contra Atlético de San Luis, Necaxa contra América, Rayados contra Mazatlán, Cruz Azul contra Guadalajara por la noche y para el domingo Pumas Tijuana, Santos Toluca y Juárez contra Tigres. La que ya empezó, Javier, fue la semana 3 de la NFL.
Sí, ya empezó la semana número 3 con un muy buen partido que enfrentaba al equipo de los Jets. En un duelo divisional, los Jets, que venían de ganar, eso sí, en su presentación la semana 1 perdieron, por eso había mucha expectación. Primer juego, por cierto, de Aaron Rodgers en casa y primera victoria. ¿Qué te parece, Ciro, si escuchamos esa narración tan vibrante de este jueves por la noche con el cual arrancó la semana 3 de la NFL?
Ahí está Rodgers, juegazo por la pantalla de ESPN con el saludo cordial a toda Latinoamérica. New England contra los Jets.
Vivos en Butthead.
Y entonces veremos de entrada a Aaron Rodgers. Desde la yarda 10 tienen primero y gol. Allá va Tabay, pase justo a su costado. Lazar se escapa. Lazar, touchdown. Y el balón va directo para Rodgers. Tercer touchdown de Lazar en lo que va de la campaña. Rodgers se reencuentra con la anotación en casa. 6-0 delante de los Jets. Allá va Solomon Thomas en movimiento. ¡Pum! ¡Qué bloqueo! ¡Va por el centro! ¡Sigue avanzando! ¡Touchdown! ¡Brees Hall! 13-0. Y aquí, a ver qué tal la puntería. ¡El pase perfecto! ¡Completo! ¡Touchdown de los Jets! ¡Garrett Wilson lo volvió a hacer! Y los Jets lo ganan 21-3.
Este arroz ya se coció.
Aaron Rodgers firmando una actuación sólida. El marcador final fue 24-3 y yo decía ayer al final de la transmisión que hicimos para Centro, Sudamérica y el Caribe, Javier, que no refleja el marcador lo que pasó en el campo. Uh-huh. Cuando te pones a ver, y no me meto mucho en números a fondo, pero ve nada más, primeros y 10, Patriotas 11, Jets 27, yardas totales, ahí la dejamos, yardas totales, 139 de los Patriotas, 400 de los Jets. Casi les triplicaron las yardas totales. Y una buena parte de las yardas que logró Nueva Inglaterra fue en la última serie ofensiva cuando metieron a Drake May.
Claro.
Y creo que para Patriotas termina por ser eso lo más curioso, ¿no? A ver cómo le fue al novato, ¿no? Al quarterback Drake May que tomaron en el turno 3 global. Está muy verde, lo costalearon, sí, lo capturaron dos veces. Claro. Pero bueno, lo mejor de este partido tiene que ver con Aaron Rodgers, ¿no?
Sin duda, fue el mejor partido que le hemos visto a Aaron Rodgers, que insisto, recordemos que el año pasado apenas lo vimos 4 jugadas, ahora lleva 3 partidos ya. Y ¿sabes qué fue interesante, Ciro? Que en un lapso de 10 días jugó 3 partidos, porque sí, fue el último equipo, bueno, jugar la semana 1, el lunes. Siguiente domingo jugó y ahora jugó en jueves. O sea, en 10 días jugó 3 partidos el equipo de los Jets y este resultado es muy bueno. No solamente porque es un rival divisional, sino porque creo que confirma la sensación de que los Jets han encontrado su quarterback. Vamos a ver para cuánto le rinde. Lo decías también al principio, Ciro, esta movilidad que parecía que había perdido, uh-huh, recuperó esta habilidad para extender las jugadas. Lo hizo muy bien también ayer Aaron Rodgers. Y del otro lado, Ciro, yo lo comentábamos en la previa acerca de Jerry Mayo, que es el head coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que parecía que ahí estaba, o ahí está la fortaleza del equipo de Nueva Inglaterra. Una defensiva con un entrenador en jefe orientado justamente hacia esquemas defensivos y que además es un muy experimentado también en esta posición. Sin embargo, la ofensiva, Ciro, y creo que queda de manifiesto, la ofensiva con 3 puntos anotados te refleja que es un equipo chato, un equipo que va a necesitar mucho más que una buena defensiva para poder hacer algo en esta temporada.
Súmale que 2 titulares de la línea ofensiva, el tackle y el guardia, no jugaron, entonces estaban con una línea ofensiva parchada, y a la defensiva tenían 1 titular fuera por lesión en cada línea. A Christian Barmore de la línea, a Jawan Bentley de los linebackers y también a... Bueno, Jabril Peppers estuvo fuera durante alguna etapa del partido, aunque regresó al final. Pero de todas formas, muy parchado en Inglaterra, de por sí al 100% estaba incompleto. De Rodgers, coincido con eso, se le ve muy pleno. A mí, cuando veo a Rodgers jugar como ayer, moviendo los hilos a placer, desplazándose, alargando las jugadas a su gusto, manipulando a los defensivos, porque como quarterback lo haces con la mirada, ¿no?
Claro.
Porque leen lo más que pueden los defensivos, y una de esas pistas que van teniendo es ver a los ojos al quarterback. Pues este los manipulaba muy bien con la mirada. Entonces, ver a Rodgers apretando los botones justos que corresponden y moviendo los hilos, me encantó ayer. Habrá que verlo contra un rival de mayor consistencia, pero empezando por su división, si ahí tienes a Miami, que no contará con Tua Tagovailoa, sí, claro. Y es un ataque totalmente diferente. Tienes a los Patriotas con tan poco pólvora, pues tu tiro es con Búfalo.
Ahí está.
Es entre esos dos. Ahora, de lo que viene en la jornada, Ravens contra Cowboys, ¿cómo ves el juego?
Me gusta ese partido, quizás el más atractivo. Bueno, hay varios, vamos, pero este por lo que ha pasado recientemente. La forma en la que pierde Dallas, aceptando más de 40 puntos de los Santos de Nueva Orleans, de los cuales hemos hablado quizá poco, pero es el único equipo que ha anotado tantos puntos, ya superó los 90 puntos en 2 partidos los Santos de Nueva Orleans. Y va a enfrentar a los Ravens, que por su parte también sorprendieron perdiendo contra Raiders, en una pésima exhibición, sobre todo a la defensiva. La forma en la que corrió ese último drive, Gardner Minshew, para conseguir el touchdown de la victoria, me parece lamentable para una defensiva que se presume una de las mejores. Así que el tiro está interesante, Ciro, porque el que pierda de estos dos se va a poner con marca perdedora.
Sí.
Y entonces por eso está muy interesante ver si es cierto que los Ravens fue solamente un tropezón. Yo a los Vaqueros de Dallas sigo sin creerles todavía nada hasta que no vea algo diferente. Yo creo que los Ravens para este partido son favoritos, Ciro.
El juego es en Dallas, ¿eh?
Sí.
Vi un par de datos. Mira, Dallas tiene marca de 12 ganados, 2 perdidos después de una derrota.
Ok, está interesante ese dato,
y claro. Y no ha perdido 2 juegos al hilo en casa desde el 2020. ¿A qué me refiero con ese 12-2? O sea, perdieron una semana y a la siguiente entonces ganan 12 partidos y solo pierden 2. O sea, tienen rebote positivo.
Sí, claro.
Pero contra los Ravens, 1 ganado, 5 perdidos. Si los Ravens pierden, se ponen 0-3. Si Dallas pierde, se pone 1-2. Eso para ese partido que es el que más llama la atención. Pittsburgh, mucha gente le va a los Steelers. Hablemos de Pittsburgh y del Sunday Night para cerrar antes de ir con Memo Celis. Los Chargers van a enfrentarse a Pittsburgh. Los 2 invictos. Y Pittsburgh, entonces, por 3er juego consecutivo con Justin Fields. ¿Qué razón
sí,
le das?
Sí. ¿Y sabes qué? Es probable que no juegue, además, Justin Herbert.
A Herbert, el quarterback, sí, claro, de Chargers.
De Chargers. Entonces, si no tienes quizá el mejor jugador, que también lo comentaba Ciro recientemente, que parecería que Herbert no está al 100%. Parecería que siempre le duele algo. Parecería que siempre está, que tiene algún problema físico. Bueno, ese es un tema importante. Pero sí creo, Ciro, que este partido todavía lo puede ganar Pittsburgh. Lo puede ganar Pittsburgh gracias a la defensiva que tiene. Sí. Porque lo he comentado en nuestros distintos espacios. A ver, en ocho cuartos, Pittsburgh ha anotado 1 solo touchdown ofensivo. No se ha visto tan mal Justin Fields, pero no creo que sea la respuesta que espera este equipo. Gracias a la defensiva, ahí va a estar peleando.
Sí, ¿y esta respuesta te la da Russell Wilson?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, mejor que Justin Fields,
¿lo
sí.
viste con los Broncos?
Sí, Ciro, pero, a ver, son varias cosas. Con Nathaniel Hackett, era un desastre
sí,
ese equipo.
Un desastre, sí.
Con Sean Payton se quedó un juego de poder calificar a la postemporada, con todo y todo.
Bueno, a Payton nunca le gustó,
No, yo sé que nunca le gustó. ¿Y te acuerdas esa regañiza que le puso en un domingo? Sí, o sea, terrible.
Mala onda.
Terrible, sí.
Ahí
sí,
hacían
sí.
cortocircuito, no se podía ver.
Sí. Yo le sigo teniendo fe a Russell Wilson.
Pues yo no le movería nada, la verdad. Yo sí dejaba a Justin Fields ya el resto de la temporada. Y brevemente, antes de ir con el béisbol, Chiefs contra Falcons. Ojo, que Kansas City no tiene a Isaiah Pacheco. Ajá, mira, creo que este jugador es más importante de lo que mucha gente cree. Travis Kelce no ha incidido en este equipo. Está cercano el momento de su retiro. Digo, está pensando claramente en su vida después del fútbol americano.
Sí, claro.
Y se está cuidando, yo creo, para llegar sólido a los playoffs. Eso es lo que está buscando Travis Kelce. Y los Falcons, ¿cómo le ganaron a Filadelfia?
A Filadelfia.
La semana. Creo que se le puede indigestar a Kansas City este partido.
Fíjate que me has dado un par de razones. Uno, lo de Isaiah Pacheco y lo de Travis Kelce. Yo lo tengo como un upset de esta semana. Creo que Atlanta va a ganar este partido.
Eso.
¿Y sabes por qué? Porque ya le toca, mi querido Ciro. Porque ya le toca. Porque creo que es el buen momento. Creo que no hay argumentos tan sólidos. Vas a enfrentar al bicampeón, como es el equipo de los Jefes de Kansas City, que parece que tiene esas dos dolencias que ya referías. Creo que es el buen momento para que se presente una sorpresa. Otra más. Digamos que una sorpresa importante esta semana 3. Victoria de Atlanta sobre Kansas City.
Ok, bueno. No me extrañaría, pero Kansas City bien podría.
Ellos acaban metiéndose ya a playoffs. Aseguran un lugar en la postemporada local. Es muy bueno. Acerca de lo que ha hecho recientemente Otani, no quiero poner el detalle negativo, Memo, pero con lo que está haciendo Otani ya quedó como de lado aquellas acusaciones en las cuales supuestamente su intérprete habría apostado y le habría robado dinero a Otani para apostar. Esto ya quedó de lado, ¿verdad? Ya no se habla de ese lado negativo, ya todo es o ponderar o elevar a la categoría de héroe a Otani, ¿no, Memo?
Sí, de acuerdo. Ya no se habla de eso. Y te puedo decir que ya no se habla desde abril, ¿no? O sea, sí, se habló mucho en Seúl, que es cuando surgió la noticia, y algunos días después se aclaró todo y se hizo por la vía legal también. Se comprobó quién era el culpable, por cuántos, cuál era el monto, cómo lo había hecho, etcétera, y no hubo ninguna sanción a ningún nivel, ¿no? Ni a nivel legal, claro, ni a nivel de grandes ligas para Otani, porque bueno, eso, como te decía, ¿no? Eso quedó aclarado en abril. Desde ese momento no se toca el tema. Hay muchas suspicacias, hay muchos que piensan mal, no sé, ¿no? Eso quedó totalmente claro, insisto, hasta por la vía legal. Entonces, bueno, no hubo nada más que mover ahí.
Perdón, Memo, ¿y los Dodgers? ¿Para qué están estos Dodgers? Entendiendo que Otani ya logró lo que logró, ayer 20 carreras anotan contra el equipo de los Marlins de Miami. ¿Cómo ves este equipo para trascender en estos playoffs, Memo?
Yo creo que tienen con qué buscar la Serie Mundial, ¿no? Ya sabemos todos que a estas alturas el problema de los Dodgers es el picheo. Han batallado mucho para armar una rotación decente para postemporada, más que nada por lesiones. La mayoría de sus pitchers abridores, incluido Yamamoto, incluido Tyler Glasnow, que fueron a los que trajeron para esta temporada, justamente para que no sucediera eso, que al final se quedaran cortos en cuanto al picheo, estuvieron lesionados. De hecho, Glasnow ya no va a regresar, Yamamoto acaba de regresar y lo está haciendo muy bien. Para mí esa es la mayor duda, ¿no? Cuando uno habla de las posibilidades que tienen los Dodgers, sabemos que van a batear mucho, sabemos que van a fabricar carreras, pero sabemos que en las últimas dos postemporadas han tenido problemas y no han avanzado por el picheo. Y ese va a seguir siendo uno de los puntos débiles del equipo ahora que empiece la postemporada.
Para cerrar una recta de 98 millas, ¿a quién le darías tu voto de más valioso, a Otani o a Judge?
Afortunadamente hay dos. O sea que no tenemos que escoger a ninguno de los dos. A Judge en la Liga Americana, a Otani en la Liga Nacional. Y qué difícil sería, ¿no? Si hubiera que elegir a solamente un MVP como lo hace la NFL o como lo hace la NBA, ahí sí estamos en problemas. Pero aún así, con lo que pasó ayer y con lo que alcanzó Otani, si hubiera que escoger a uno solo, me quedaba con el japonés en este momento.
Qué grande. Muchas gracias, Memo. Siempre un gusto saludarte.
Igualmente, saludos a todos y un abrazo.
El gran Memo Celis, voz reconocida en el béisbol. Y en la Fórmula 1, vos reconocida, la
hombre,
de don Javier Trejugaray.
Muchas gracias, mi querido Ciro.
¿Qué pasó en Singapur? Dame razón.
La práctica 1 y práctica 2 se llevaron a cabo. Checo con problemas en la práctica 1, acabó 14. En la práctica 2 ya terminó un poco más adelante en la posición número 8. Pero lo que vimos y que es de preocupar para Red Bull es, hay un par de cosas. Uno, que muy consistente se vio Lando Norris, porque en la práctica 1 terminó como número 2, es decir, con el segundo mejor tiempo, y para la práctica 2 terminó en la primera posición. Es decir, la consistencia de McLaren es algo que va a preocupar a Red Bull. Y del otro lado, Verstappen, que aparentemente sigue otra vez con muchos problemas. En la práctica 2 acabó en la posición 14, sino 15, de hecho. Muy rezagado Max Verstappen. Y acerca del auto de Checo Pérez, lo que pasó hace una semana, el accidente fortísimo que tuvo justamente, me parece que el auto igual puede ser que no esté al 100%. Iban a tratar de repararlo y quizá no está el auto completamente bien como para una competencia tan exigente como esta, Ciro.
¿Y entonces si no está?
Si no está, pues entonces va a tener que estar peleando allá atrás, otra vez en el séptimo, 8, 9, 10, quizá, ojalá que me equivoque. En una pista como esta es muy importante calificar adelante, Ciro, porque es muy estrecha la pista.
Bueno, Javier, siempre un gusto.
Mi Ciro.
Gustazo.
Gracias.
Mano a mano vespertino con don Javier Trejo Garay. A nombre de todo el equipo, gracias, que la pasen bien. Feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.